Estás escuchando Música W Radio. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
La lupa,
en este estudio
la
se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:02 a.m. Ya levántense. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya saben, nos encuentra también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo les fue de puente de Día de Muertos largo, larguísimo. Casi una semana de asueto, casi una semana de descanso para muchos, para muchos. También otros trabajaron el lunes, descansaron, trabajaron lunes, martes y descansaron solo el 2 de noviembre, pero también en las escuelas el puente fue larguísimo, larguísimo. Espero que lo hayan disfrutado. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 3 de noviembre del 2022. Son las 5:03 a.m. y arrancamos porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues ya dabas cuenta de este término, de este puente, que bueno, para las escuelas, que inició prácticamente desde el pasado jueves, hace 8 días, jueves en la tarde, porque el viernes no tuvieron clases. Y bueno, ya el día de hoy es un día hábil, quizá se espera que regrese la mayoría, pero muchos dicen que ya está cerca el fin de semana y se lo tomen todavía, pues quizás hasta el próximo lunes, pero vamos a ver cómo va la vialidad en las próximas horas, esta mañana de jueves. De momento, sin mayor problema, la circulación ha bajado la temperatura, pero se siente más frío esta mañana aquí en la capital. Tenemos unos días pues agradables de temperatura, pero sí, abrigarse esta mañana porque se siente más frío aquí en la capital del país esta mañana. Incluso se reporta niebla en las diferentes salidas de carreteras, como es el circuito mexiquense, hacia la zona norte, desde la zona de Nezahualcóyotl hacia la zona de Catepec, Zumpango, mucha niebla esta mañana, al igual que en la México Cuernavaca. Así que manejar con precaución si va a salir por estos accesos carreteros o bien viene a la capital. Pero también el transporte público ya opera de manera normal y bueno, también terminó este operativo también de los panteones con un saldo blanco. Se estima que fueron más de 320 mil personas las que visitaron los cementerios en estos festividades de Día de Muertos. Y también la policía se aplicó, pero ayer por la tarde noche, con estos operativos también en contra de la llamada rodada del terror,
rodada,
que bueno,
sí.
que estuvieron haciendo algunos disturbios, y bueno, la policía ha remitido pues ya decenas de motociclistas al juzgado cívico, otras más al Ministerio Público, por provocar algunas riñas, algunos daños a vehículos, y también a motocicletas que se encuentran en los corralones y que no van a poder sacar si no acreditan la propiedad y sobre todo pagar las multas correspondientes. Pero el reporte y seguimos pendientes.
Gracias, gracias Víctor Sandoval por la información esta mañana, y muy importante, ya nos dabas cuenta que se lograron contener estas rodadas del terror, que con el pretexto de darles dulces a los niños terminaban delinquiendo. Te abrazo mucho, gracias Víctor Sandoval.
Buenos días, Vero.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. También aquí en la Perla Tapatía ya se siente un poquito más de frío. Estábamos a unos 11 grados en la periferia y a unos 13 grados en la zona metropolitana. Así que ya es indispensable traer la chamarra y la bufanda porque vaya que ya se siente esta sensación de frío. Y también comentarte que esta madrugada se registró una volcadura de un vehículo sobre la avenida Pablo Casals y Montevideo, eso es en la colonia Providencia, con saldo de una persona lesionada en estado regular, por lo que tuvo que ser asistida por los paramédicos. Y en materia también de panteones, pues el día de ayer se fueron abarrotados en la zona metropolitana de Guadalajara, tanto los municipios conurbados de aquí de la zona metropolitana reportaron saldo blanco, y ahora sí creo que los principales panteones como el Panteón Nuevo, el Panteón de Mezquitán, así como también el Panteón Jardín, bueno, pues estuvieron pues prácticamente llenos y por fortuna con saldo blanco. Eso sí, los vendedores se quejaron de que tuvieron bajas ventas con la flor de cempasúchil y que no, después de 2 años esperaban un poquito recuperarse, pero bueno, vemos que las familias hicieron un esfuerzo por ir a visitar a sus familiares fallecidos, pero bueno, lo hicieron con lo indispensable. También, por otra parte, comentarte que, bueno, el día de ayer por la tarde noche se registró otra balacera aquí en Guadalajara. Esto ocurrió en la calle de Irán y estaba en la Torre, esto muy cerca del Templo de la Hermosa, de la Luz del Mundo, ubicado en la hermosa provincia. Luego de que llegaron varios sujetos hasta una casa, comenzaron a disparar en la fachada, sacaron a una persona, la privaron de su libertad, se la llevaron y resultó otra herida en una de sus rodillas. Así que se fue atendida por los paramédicos y se encuentra la investigación para saber si esta persona resultó afectada por daño colateral o también tendría algo que ver justamente con esta situación. Así de que estaremos pendientes, ver lo que suceda. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, Toño Neri. Te mando un fuerte abrazo. Feliz jueves.
Hasta luego. Buen día.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, argumentó que la encuesta que realizó el instituto, que muestra respaldo a su transformación, tiene 2 meses, por lo que la percepción pudo haber cambiado. El ciclón Lisa, que este miércoles creció a huracán categoría 1, provocará lluvias intensas en los estados del sureste de México. La noche de este 2 de noviembre, la policía de la Ciudad de México logró encapsular las llamadas rodadas del terror, en las que personas en motocicletas y motonetas, y la mayoría de ellas con menores de edad, excediendo la capacidad de pasajeros sin casco ni documentación, rodaban por diversas calles y avenidas de la Ciudad de México. Una infección pulmonar y neumonía, los motivos por lo que la primera actriz Rebecca Jones se encuentra hospitalizada.
El clima del meteorológico.
Buenos días, adelante con la información del clima para que no nos sorprenda, Juanita Díaz.
Hola, a ver, muy buenos días. Pues te comento que la tormenta tropical, Lisa se convirtió como tormenta tropical ayer en las 22 horas. Y hoy está actualmente sobre el sur de Campeche. Este sistema va a estar dejando lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y Chiapas, así como puntuales intensas en Oaxaca, Veracruz y Campeche. Puntualmente muy fuertes en Quintana Roo y fuertes en Yucatán. Vero, también te comento que se pronostica que Elisa salga hacia el Golfo de México como depresión tropical en las primeras horas del viernes, por lo que se recomienda estar muy atentos a la información meteorológica en estos estados. Por otra parte, te comento que en el noroeste de México, el frente frío número 7 asociado a la vaguada polar, mismo que interaccionará con una línea seca sobre Chihuahua, propiciará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas, así como posible caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, además de ráfagas de viento fuertes a muy fuertes con tolvaneras en estados del noroeste, norte y noreste del país. Por otra parte, te comento que hacia el centro del territorio nacional, canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico incrementará las condiciones para lluvias con chubascos en el interior de la región central del país, incluyendo el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México se está pronosticando el cielo medio nublado, con el ambiente fresco a frío, bancos de niebla en zonas altas, así como se está pronosticando lluvias aisladas en la tarde. El viento será de componente norte, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima va a estar registrándose entre 10 a 12 grados centígrados y la máxima entre 25 a 27 grados centígrados. Pero este es el pronóstico que tenemos para este día.
A tomarlo muy en cuenta. Te abrazo mucho. Gracias, Juanita Díaz. Que tengas fabuloso jueves.
Igualmente, Vero. Un saludo.
Noticias W.
Pues ahí está la información del clima, lo más destacado en las últimas horas. Y también les recuerdo, la pandemia del COVID-19 no ha terminado, así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, no suspenda ningún tratamiento médico, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, tiene que salir. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, todo se encuentra de manera normal, ya nos decía mi compañero Víctor Sandoval, el metro, el metrobús, el trolebús, el tren ligero, los camiones, los microbuses, todo ya circulando a partir de las 5 de la mañana. Se va a subir al transporte público, use cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Vaya polémica que se desató en las últimas horas desde ayer, cuando se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral realizó una encuesta. Esta encuesta tiene 2 meses que se realizó y en ella, pues, la mayoría de la gente entrevistada dice sí que se transforme el Instituto Nacional Electoral, sí que se le baje los recursos destinados al INE, sí que los consejeros sean elegidos por votos en urnas, sí que desaparezcan los plurinominales. Bueno, se le hizo una serie de preguntas a las personas. Esta encuesta la hizo el INE hace 2 meses. Entonces, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice, bueno, pues sí es una encuesta que hicimos nosotros, pero tiene 2 meses, cuando no se conocía bien a bien qué es lo que quiere y qué es lo que busca el presidente López Obrador al transformar el INE, al proponer impulsar esta reforma a las instituciones electorales, que desaparezcan los institutos locales, que se le disminuya el sueldo, que los consejeros sean elegidos a través de las urnas. Y entonces, dice Lorenzo Córdoba, la percepción pudo haber cambiado conforme ha ido fluyendo la información de esta iniciativa, porque hay que recordar que hace 2 meses estábamos metidísimos en la militarización, en la ley para que la Guardia Nacional se mantuviera en las calles hasta el 2028. Entonces, no había por así decirlo, muchísima información. Solo se conoce la, se conocía la propuesta del presidente López Obrador. Y ahora que ya se han sentado a la mesa los legisladores en la Cámara de Diputados y comienzan a desmenuzar esta iniciativa, pudo haber cambiado la percepción de la población, dice el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien dijo, no, nosotros nunca quisimos esconder la encuesta, ahí está en el portal de transparencia del INE, la publicó el diario El País, la retomó el diario Reforma, pero nunca quisimos esconderla, ni mucho menos. Eso es parte de la transparencia con la que se maneja el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué dice el coordinador de los senadores, de los diputados morenistas, Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados? Cuéntanos, Jaime Obrajero, por favor. Adelante, buenos días.
Vero, ¿qué tal? Buen día. Así es, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, celebró los resultados de una encuesta que mandó a hacer el INE para saber si los ciudadanos apoyan o no la reforma electoral que propone el presidente López Obrador. Y es que dicho sondeo arrojó que la mayoría de los consultados aprueban la iniciativa presidencial. Por ello, el legislador morenista manifestó en redes sociales su total respaldo a dichos resultados que, por cierto, no se habían dado a conocer, pero que confirman el apoyo popular a la transformación del órgano electoral. El diputado Mier escribió: qué triste historia. El INE realizó una encuesta para conocer la opinión sobre la reforma electoral. Efectivamente, más del 90% está a favor. No lo querían creer. El pueblo quiere un INE menos costoso. En Morena estamos con la mayoría de los mexicanos. Y además mostró algunos fragmentos de las asambleas que Morena realiza por todo el país para difundir el contenido de la reforma electoral. Por ejemplo, en el caso de reducir los salarios de los consejeros del INE. Vamos a escuchar.
Me autorizan que las y los diputados de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia, modifiquemos la ley para que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral ganen la justa medianía que debe de ganar un funcionario público y que no tengan esos salarios escandalosos. Los que estén a favor de que les bajemos los sueldos y que quede establecido en la ley, levanten la mano. Apunta que todos están a favor porque se bajen los sueldos.
En otro fragmento de estas asambleas, Ignacio Mier pregunta a los asistentes si están de acuerdo con otras propuestas de la reforma que propone López Obrador. Escuchemos.
¿Ustedes quieren un país donde se respete verdaderamente el voto?
Sí.
¿Quieren un México más democrático?
Sí.
¿Más justo?
Sí.
¿Más equitativo?
Sí.
¿Un México donde las ciudadanas, los ciudadanos, elijan libremente, sin presiones, sin compra de votos, sin fraudes a sus presidentes municipales?
Sí.
Vamos a hacerlo juntos.
En contraste, el diputado del PAN, Santiago Krill Miranda, anunció que visitará todo el país para promover la defensa del INE y expresar su rechazo a la reforma electoral. Incluso adelantó que participará en la marcha del próximo 13 de noviembre en contra de la reforma electoral, a la que llama tramposa, y también en defensa del árbitro electoral. Vamos a escuchar.
Voy a estar, por cierto, el próximo domingo en la gran marcha que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Vamos a estar el 13 de noviembre, todas las panistas y los panistas defendiendo a nuestro árbitro electoral que nos costó tanto trabajo construir. Yo, como autoridad electoral que fui y como responsable en una parte de la construcción de esa institución IFE, hoy INE, estoy dispuesto a todo. Y que lo sepa López Obrador, el INE no se toca ni lo va a tocar.
Hay otros partidos.
El también presidente de la Cámara de Diputados habló así durante un volanteo en Monterrey, Nuevo León, para difundir precisamente entre los automovilistas la defensa del INE. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias, Jaime Obrajero. Pues ahí está el tema sobre la mesa y vaya que empieza. Esto apenas empieza, ¿eh? Esto apenas empieza, apenas se sentarán a la mesa. Ya empezaron con estas primeras reuniones los integrantes de las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Diputados, pero el debate como tal apenas empieza. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, nuestro compañero Jaime Obrajero, con su extraordinaria experiencia parlamentaria, nos irá contando la historia de esta reforma electoral. Vamos a más información sobre la prórroga que ha dado el Servicio de Administración Tributaria para la facturación, la versión más moderna. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará una nueva prórroga para la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet, conocidos como CFDI, en la versión 4.0 y para la firma electrónica a personas inscritas en el régimen simplificado de confianza. Así lo dio a conocer a través de un comunicado donde detalla que la medida que entraría en vigor en enero de 2023 se prorrogará hasta abril del mismo año y hasta entonces se podrá seguir facturando con la versión 3.3 que se utiliza actualmente. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, quienes realicen pagos por los conceptos a que se refiere el título 4, capítulo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén obligados a emitir CFDI por los mismos, podrán optar por emitirlos hasta el 31 de marzo de 2023 en su versión 3.3 con complemento de nómina en su versión 1.2 conforme al anexo 20 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio del 2017, detalla el organismo fiscalizado. Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información importante para aquellos que facturamos, para los que emitimos facturas. Tendremos chance con la nueva versión hasta el marzo del 2023. Muy bien. Gracias, Octavio García. Regreso contigo, Jaime Obrajero, porque hay iniciativas en la Cámara de Diputados relativas al cuidado y a la protección de las mujeres. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, la diputada federal Erika Díaz Villalón propuso cambios legales para que las autoridades asignen protección policiaca a las mujeres víctimas de violencia de género. La adición al artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia plantea que en el caso de que las órdenes de protección no se puedan otorgar de manera inmediata, será obligación de la autoridad proceder a su resguardo y protección incluso dentro de las mismas instalaciones a las que acude la víctima hasta en tanto se emitan las órdenes de protección que correspondan. La iniciativa de la legisladora panista contempla que una de las formas que se han buscado para la protección de la mujer frente a los casos de violencia es la implementación de órdenes de protección como lo recomienda un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que en muchos casos las mujeres son víctimas de agresiones mortales luego de haber acudido a reclamar la protección cautelar del Estado y muchas veces han sido beneficiadas con medidas de protección que no son adecuadamente implementadas ni tampoco supervisadas. La propuesta de la diputada Díaz Villalón considera necesario adecuar la norma legal para hacer real y efectiva la protección de la mujer e incentivar a que se sientan seguras de acudir ante las autoridades en busca de protección y auxilio. Por ello insiste en que la protección sea inmediata para que se ponga en resguardo físico a la mujer y en su caso a sus hijos, ya sea mediante la asignación de protección policiaca. Con ello se pretende resolver la inseguridad y duda de muchas de las mujeres que sienten que las autoridades no han sido eficaces en su actuación para garantizar su seguridad e integridad tras ser violentadas. Pero el reporte que tenemos.
Todo un tema, Jaime, todo un tema. Gracias por la información, porque muchas veces cuando una mujer violentada se acerca a un ministerio público, lo primero que le dicen es, ya siéntese, señora, esos delitos, esas acusaciones no pueden proceder. Mejor vaya, haga la paz, conténtese con su agresor y llévese la fiesta en paz. Y así. Literal, te mandan a volar, ¿eh? Te mandan a volar en el Ministerio Público cuando vas y dices, oiga, me acaban de violentar, me pasó esto, el otro. Es que esos delitos, es que fíjese, mejor llévese la fiesta en paz. De verdad, yo conversado y hecho historias, infinidad de casos de mujeres que llegan al Ministerio Público agredidas, violentadas, violadas, abusadas, y las autoridades, no, mejor ni se meten problemas, regrésese a su casa. No hay confianza en la autoridad, no hay confianza, las mujeres no tenemos confianza en la autoridad, y ahora que te pongan un policía para que te cuide, no, hombre, o sea, es todo un tema, de verdad, todo un tema, y que a pesar de las reformas, a pesar de la ley para garantizar la vida libre de violencia para las mujeres y para las niñas, y sigue siendo un mal permanente en nuestra sociedad, la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas y hacia los niños. Por eso voy contigo, Sandra Tapia, nos tienes información sobre este tema. Adelante, Sandy.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emite esta recomendación 10/2022 a la Fiscalía General de Justicia de la Capital. ¿Por qué? Bueno, por la omisión de garantizar el interés superior de la niñez, así como el derecho de acceso a la justicia en niñas, niños que han sido víctimas de violencias. La presidenta de este organismo, Nacheli Ramírez, destacó que, dado que las víctimas directas son 2 niñas y 3 niños, el organismo de la capital del país preparó para ellas una versión en lectura fácil de este instrumento de recomendación que se hace a la fiscalía local. También reconoció a las madres identificadas como víctimas indirectas de la recomendación por dar un paso hacia adelante en la obligación de proteger a sus hijos, a sus hijas, a pesar de los obstáculos que han enfrentado para acceder a la justicia, a la dinámica que se encuentra además enmarcada en un contexto de violencia de género. Vamos a escuchar cómo se refiere la Ombudsperson capitalina sobre esta recomendación y hablando justamente en un lenguaje más cercano hacia los menores de edad.
Después de juntar toda esa información de la investigación, esta comisión llegó a la conclusión de que la Fiscalía sí cometió algunos errores que te afectaron, y por eso decimos que algunas personas de la Fiscalía no respetaron tus derechos. Al interés superior de niñas y niños, que quiere decir que tienes derecho a que te protejan y a que te escuchen para que las personas adultas tomen la mejor decisión para que tú estés bien, y acceder a la justicia, porque cuando alguien se queja de que le hicieron daño, una autoridad tiene que investigar bien. Por lo tanto, escribimos esta recomendación que cuenta lo que te pasó a ti y a las otras niñas y niños en la fiscalía mientras averiguaban si ustedes estaban cómodos y tranquilos en hogares y con sus familias.
La Ombudsperson capitalina señaló que los casos de esta recomendación dan cuenta de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Las víctimas, Vero, no contaron con los apoyos institucionales adecuados y suficientes para que las autoridades investigaran con un enfoque de derechos humanos diferencial, de debida diligencia reforzada y bajo perspectiva de género el interés superior de la niñez, así como tampoco se efectuó un análisis de contexto en el que sucedieron estas omisiones. Hay que indicar que también se enfatizó en este pronunciamiento la necesidad de dejar la visión adultocéntrica que mantiene a estos menores de edad en proceso de revictimizantes y agotadores por la búsqueda de la verdad y la justicia. Así que es un paso más que da la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país para incluir en este lenguaje, en este diálogo, a los menores de edad, y que puedan entender de manera clara de qué se trata este tipo de recomendaciones a las autoridades. Es el reporte, Vero. Buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Sandra Tapia. Y en el Senado de la República, en temas políticos, el líder de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, ha estado realizando estos foros sobre los gobiernos de coalición a nivel nacional. Y ayer estuvo en Guerrero, en Acapulco, y dice, a mí me pasa Ricardo Monreal, yo estoy con Ricardo Monreal, yo lo impulso, creo que será un muy buen candidato a la presidencia de la República, pero de la oposición, así como lo escucha, Mancera anda candidateando a Monreal para que sea el candidato a la presidencia, pero de la coalición opositora. Vamos a escuchar lo que dijo.
Yo estoy convencido que Ricardo podría participar en la elección que se hiciera del posible candidato o candidata de la alianza. Él es un perfil importante, un perfil fuerte, y además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas, la verdad, que estarían conformando esta posible alianza. Yo lo veo como un activo para poder participar y para poder competir en la elección.
Y Ricardo Monreal dijo, bueno, pues yo voy a seguir luchando aquí en Morena hasta que se defina. Yo voy a seguir en Morena porque retomó el pensamiento de una ex vicepresidenta de Bélgica, creo, de un país europeo, donde dice, no importa que me pisen como la hierba se la pisan y se convierte en sendero. Pues lo mismo dijo Monreal. Vamos a escuchar.
No me da ningún miedo que me pisen, porque cuando se pisa, la hierba se convierte en sendero. Por eso voy a seguir luchando, porque quiero que este país sea mejor. Voy a seguir luchando porque la reconciliación es urgente. Voy a seguir luchando porque debemos continuar con cambio. Voy a seguir luchando porque esto exigen las sociedades, y en este caso, México más justo, más próspero, más progresista, más tolerante.
Pues es lo que dijo Ricardo Monreal. Voy con Evangelina Hernández. ¿Cómo estuvieron las romerías, las visitas a los panteones? Récord, este año récord en visitas. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante 2 años, por la pandemia del COVID-19, estuvieron cerrados, hubo poca afluencia, pero este año, ahora sí que nos desatamos. Adelante, Evangelina Hernández.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Esta es parte de una de las canciones que ayer se escucharon en el Panteón de la Cuevita en el pueblo de Iztapalapa. Este fue uno de los 120 cementerios que este miércoles, en el Día de los Fieles Difuntos, se vio lleno. Solo ayer 230 mil capitalinos acudieron a visitar a sus muertos en los cementerios, ya sea de manera individual, pero también familias completas estuvieron presentes ahí. Tal es el caso de Clementina Frías, la matriarca de una gran familia que estuvo con más de 30 familiares en el Panteón de la Cuevita, en la fosa que alberga a sus ancestros. Vamos a escuchar a doña Clementina.
Mis tatarabuelos, mis abuelos, abuelo, hermano, mamá y mi hermana.
¿A cuántos miembros de la familia reúne el día de hoy aquí?
¿Cómo cuántos somos? Como 30. 30 somos.
Todos vienen.
La familia, sí.
Rigurosamente los de
sí, la familia. Sí.
Ella dice que va a seguir con esta tradición.
Desde mis abuelos, tenemos esto, mi papá, que nos inculcó todo esto de venir al panteón a ver a nuestros seres queridos. Y pues seguimos las tradiciones mientras Dios nos preste vida.
¿Eso se los va a inculcar, se los está sí, transmitiendo?
Sí, claro que sí, sí.
¿Hasta qué horas están aquí?
Hasta como cuando empiezan a cerrar, a veces ¿sí? cierran a las 4, las 5.
María Teresa Morales es también la cabeza de una gran familia y también acudió a visitar a sus antepasados.
Vine a visitar a mi papi, a mi mami, a mi hermano, a mi nieta, a mi hermana, a mi esposo.
¿Todos están aquí?
Todos están aquí.
¿A quién le estaba cantando?
A mi papá.
Cuénteme, ¿qué le gustaba a su papá cantar también?
Cantar y oír a sus hijas, todas felices.
La familia Morales colmó de flores, globos y velas la tumba de sus familiares, pero también cantaron. Especialmente doña Teresa le cantó a su padre, que hace 2 años que se fue por culpa del COVID-19. Así le cantó Vero.
Hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós.
Muy buenos días.
Gracias, gracias, Evangelina Hernández, extraordinaria crónica que refleja el sentir, el motivo por el que muchos, muchos, muchos vamos al cementerio este 2 de noviembre. Gracias, Evangelina Hernández. Hoy es día de balón y pie. Luis Diego Rodríguez.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Balón y pie, saben que el Mundial de Chile de 1962 fue un mundial marcado por un contexto de violencia, dentro y fuera de la cancha, en cada uno de los partidos. Y por diversos historiadores del fútbol, se considera el mundial más violento de la historia. Y dentro de ese contexto, se vio una historia inédita, que es difícil de creer hasta nuestros días. Durante el segundo partido de la fase de grupos, la URSS, encabezada por la araña negra Lev Yashin, llegaba como la gran favorita a su tercer partido del certamen, después de vencer 2-0 a la selección de Yugoslavia. Este tercer cotejo era contra la selección de Colombia, uno de los equipos más débiles de aquel torneo. Los soviéticos evidentemente estaban encaminados a llevarse la victoria, pero a veces ocurren sucesos que llevan a la conversación el discurso de árbitro vendido. Y es que el guión de esta historia dicta que apenas en 11 minutos los europeos ya se encontraban arriba en el marcador 3-0, e incluso llegaron a tener el marcador 4-1, y en cuestión de minutos los colombianos aparecieron a empatar el partido 4-4. Nadie lo podía creer, ni los propios colombianos, pues el árbitro, con el pasar de los minutos, desfavorecía a los soviéticos. Años más tarde, el secreto fue revelado. El silbante encargado de impartir justicia, entre comillas, fue el brasileño João Filho, quien terminó siendo un colombiano más en la cancha. Filho reveló que perjudicó a los soviéticos en ese cotejo, e incluso se acreditó el empate histórico que consiguieron los cafetaleros en ese duelo contra los europeos. Yo empaté aquel partido. Soy descendiente de húngaros y odio a los rusos desde la invasión soviética a Hungría en 1956. Y es que en 1956 Hungría vivió la furia del ejército rojo, que mató a más de 5.000 rebeldes, quienes osaron de hablar de abandonar el bloque que encabezaba Rusia. Y es así como balón y pie se juntan para demostrarnos que a veces para un árbitro vale más el rencor que el dinero a la hora de supuestamente favorecer a algún equipo. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos balón y pie.
Interesante, qué interesante. Gracias, Luis Diego Rodríguez. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves, ya prácticamente terminando la semana, la primera semana de noviembre, por cierto, y que de alguna manera, ya después del Día de Muertos, ya después de estas festividades, de comernos el pan, de poner la ofrenda, que ya es momento de pues quitarla, y es momento también de preparar las cosas para Navidad. Ahora sí ya podemos identificar y entender que viene la recta final del año, y una recta final atípica, porque bueno, pues tendremos mundial en esto de los medios, estos pero también días, a los claro. aficionados al fútbol. Así que bueno, va a haber muchos, muchos temas, muchas cosas que de qué platicar, y por supuesto estar atento al fútbol. Desde luego empieza el 20 de noviembre el Mundial de Qatar, así que bueno, parte de lo que viene este fin de año, y desde luego pues ya comenzar a ver si ya, ¿tú hasta qué momento pones el arbolito, Vero?
Nosotros lo ponemos el 25 de noviembre, cuando empieza la temporada del Adviento.
Pues ya, bueno, ya en unos días
nuestra corona de Adviento, exacto, y el sí. árbol y el nacimiento, y ya que empiece la fiesta navideña.
Sí, sí, sí. Y por supuesto, estar atento también con la compra de regalos y toda esta situación, porque hay que recordar que ya acercándose el fin de año, pues se vuelve un poco más complicado. Desde luego, pues es también complicado comprar todo, pero bueno, si puede anticipar las compras, desde luego hágalo para que tenga un fin de año mucho más tranquilo, mucho más leve y una cuesta de enero un poquito más tranquila. Porque pues acercándose la fecha, bueno, se convierte ya en cosas más caras, cosas más difíciles de conseguir. Así que bueno, pues esté atento a esa situación. Pero bueno, ¿de qué se trataron las redes, mi querida Vero? Desde luego lo que pasa con Lisa y en la península de Yucatán y en Belice, bueno, pues tiene atentos a muchos. Habrá lluvias intensas en Quintana Roo, en Campeche, Yucatán, bueno, pues las hay, así que bueno, pues esté atento a toda esta situación. Si va a estar por allá, si tiene algunas vacaciones, bueno, pues esté desde luego atento. Aquí fíjate que no se siente, no sé si sientas el otoño, pero yo lo siento bastante caliente. Siento que todavía no se acaba el verano, hace muchísimo calor en la capital mexicana.
Mediodía, sí,
como que no hay rastro del frío que tuvimos hace unos días, pero bueno, ya sabemos que cuando empiezan a entrar los frentes fríos, empieza la cosa complicada. También ayer, bueno, pues terminó la primera fase de la Champions League. Desde luego, pues estar estar atentos a lo que empieza con el principio del Mundial. Así que, bueno, termina la primera fase. Se quedan varios equipos para la Europa League, que digamos es el torneo que le sigue en importancia, el torneo que, digamos, se queda por debajo y que tiene menor nivel. Ahí estará, por ejemplo, el Barcelona, el Ajax, así que bueno, pues varios equipos que no pudieron pasar de fase. Sin embargo, ayer el Real Madrid gana 5-1, le gana 5-1 al equipo de... al Celtic de Escocia. Le gana 5-1 a los escoceses allá en el Santiago Bernabéu. Y bueno, pues una goleada tremenda. Estuvo interesante el partido, estuvo bueno. Se quedó con el primer lugar de grupo, así que bueno, estará esperando la próxima semana, el 7 de noviembre, por ahí, por estas horas más o menos, estará haciendo el sorteo de la siguiente ronda de la Champions, así que nos estaremos enterando de primera mano quiénes se enfrentarán y, por supuesto, quiénes estarán disputando esta segunda ronda a partir de febrero. Así que bueno, pues se acaba esta primera ronda de la Champions League. Partidos muy interesantes, equipos muy interesantes. Y desde luego, recalcar eso nuevamente, como dijera mi querido Charlie de la Mora, el importante es el Real Madrid. Entonces, bueno, pues ayer se lleva el triunfo de manera abultada. Ya había perdido uno antes contra el Shakhtar Donetsk, que juega por estas circunstancias de la guerra, de esta invasión, en Polonia. Sí. Entonces, bueno, pues jugando en Polonia, le gana al Real Madrid y bueno, pues este último partido lo gana el Madrid 5-1, así que bueno, interesantes resultados desde luego. Y bueno, pues estar esperando, decíamos, a lo que pasa en el Mundial, porque bueno, pues la selección mexicana que ya está en España, en Girona, bueno, pues estar esperando la recuperación del Tecatito Corona que, pues a ver si logra por lo menos estar. Es complicado después de una rotura como la que tuvo, una fractura, pero bueno, pues están esperando, por supuesto, la delegación mexicana. Y también ayer se dio una polémica, mi querida Vero, en redes, en torno a la participación de Carlos Vela, este extraordinario jugador mexicano que hoy milita en la MLS, en el LAFC, en Los Ángeles FC. Bueno, pues le decía el periodista David Feitelson que pues tenía un pensamiento mediocre. Sí. Entonces armó un debate en redes, por supuesto, entre quienes están a favor y en contra. Y bueno, pues al final de cuentas, digamos que enfrentaron ahí en una entrevista a Carlos Vela con palabras del periodista Feitelson. Y al final de cuentas, pues pasó de largo para opinar acerca de esto. Así que bueno, pues parte de lo que se empieza a vivir, mi querida Vero, el ambiente futbolístico. ¿Verdad? Y lo que tendremos, por supuesto, aquí en W Radio con la transmisión del Mundial 2022, Vero.
Sí, porque W Radio es la voz de Qatar y es la voz del Mundial. Y ya nada más a tus tendencias le agrego el estado de salud de Rebecca Jones. Ayer por la tarde se dio a conocer que la primera actriz se encuentra hospitalizada y hasta solicitaban sangre para Rebeca Jones. Esperemos de verdad, de todo corazón, que se recupere. Muchas buenas vibras le han enviado en las redes sociales. Por eso ayer Rebeca Jones se hizo tendencia. La abrazamos y esperemos que se recupere. Gracias, Luis. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
Me parece perfecto, Vero.
Ya volvemos para el final.
Estás escuchando Noticias W.
Escuchas W Radio. Si es radio,
W
Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Alejandro González Iñárritu con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. ¿Te ves otra vez levantando un Oscar?
La verdad es que es muy temprano decir cualquier cosa porque pues estamos seleccionada. Yo agradezco muchísimo a la Academia el haber elegido Bardo para poder representar a México allá, pero va a haber, creo que cientos de películas compitiendo por entrar a las 5, me parece que se acaban nominando. Entonces ahorita esperar algo me parecería... Realmente ahora sí que hay que tener bajas expectativas para tener una serenidad alta. Realmente no tengo muchas expectativas. Vamos primero a esperar a que la Academia pueda elegirla.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Noticias W.
En W Radio.
Dentro de 90 en Europa.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en jueves y después de Día de Muertos. Esperemos que haya sido una gustosa celebración. Pero así que hay que darle y con buena actitud, así que comenzamos. Bueno, pues iniciemos con temas que nos incumben porque ante la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de México planteó en poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace 60 años. El embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, defendió que ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas para coaccionar a otro Estado. Así lo dijo.
México condena, en los términos más enérgicos, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace casi 6 décadas contra Cuba. La Asamblea General, por su parte, señor presidente, debiera exigir que los Estados Unidos pongan fin de inmediato al bloqueo económico y financiero que mantiene en contra de Cuba.
Y es momento de ir al sur americano porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a los camioneros que aún bloquean carreteras en protesta contra la victoria electoral de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del pasado domingo, pues que depongan sus manifestaciones y respeten el derecho de ir y venir. Hasta ahí íbamos bien. Pero Bolsonaro evitó criticar otras protestas en las que sus simpatizantes exigieron una intervención militar que impida la investidura de Lula, prevista para el próximo 1 de enero. Y cerramos en Estados Unidos, donde ha surgido un asunto polémico. Les cuento. Tras los tiroteos en escuelas, específicamente luego de la masacre en Uvalde, en Texas, las autoridades presuntamente han propuesto una medida para identificar fácilmente a los menores de edad. La alternativa tiene como propósito que los padres de alumnos en escuela primaria o secundaria se realicen pruebas de ADN y así tener disponible la información en caso de emergencia. Algunos papás han dicho que esta medida invade su privacidad, a pesar incluso de que esta información la mantendrían en casa y no a disposición de las autoridades escolares. Hay otro sector de la población que se manifestó en contra y piden al gobierno que en lugar de someter a los niños a estas pruebas, pues mejor se concentren en aprobar leyes anti-armas en el estado. Y a todo esto, que contienen los kits para estas pruebas, pues cuentan con una tarjeta donde se guarda la muestra de ADN y la huella dactilar del menor. Además, contiene un elaborado cuestionario para escribir datos como registros dentales, marcas con las que se pueda identificar a la persona, como lunares, cicatrices y las características físicas en general. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen día.
Noticias W.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global, por llevarnos más allá de nuestras fronteras con la información. Gracias Rafael Hernández, nos escribe desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Dice, mira Vero, estoy hospedado en este hotel y te estamos escuchando el recepcionista y yo. ¡Ay, gracias, gracias! Les mando un fuerte abrazo. Paco Osma también, feliz jueves para todos los madrugadores, ya informándome Noticias W. Gracias Paco. Juan Méndez, Vero, es la primera vez que te escribo, te sigo siempre y hoy me animé a escribirte. Me gusta tu programa, eres grande, felicidades, anótame en tu club de fans. Claro que si te anotamos con mucho gusto, ya estás en nuestra gran comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Mario Mora también anda por acá, dice feliz jueves, a darle porque para luego es tarde. Sí, Mario, pero yo me pregunto, ¿de verdad hay gente? Bueno, no sé, porque como ya es jueves, ya casi casi es el fin de semana, no sé si algunos atrevidos se hayan agarrado también jueves y viernes de descanso y empezarle hasta el próximo lunes. Bueno, sea lo que sea, espero que todo mundo esté bien, esté feliz, esté contento, arrancando este jueves 3 de noviembre. María Asunción también anda por acá, dice, excelente día, equipo, les mando un fuerte abrazo, bendiciones para todos, gracias. Elio Mar, saludos desde Ensenada, Vero, ya estamos trabajando en la panadería. ¡Ay, qué ricura, riqui riquis, ese pan de Ensenada desde temprano trabajando! Esperamos que quede delicioso y que llegue a muchos y a miles de hogares. Gracias, queridos madrugadores. Por acá también anda Fernando Landa, dice, aquí en Benito Juárez, te saludo, Vero, te escucho todos los días. Mis pequeños no se quieren levantar, no quieren ir a la escuela, pues déjelos. Qué consejos, ¿verdad? Qué consejos. Convénzalos, dígales que es muy importante levantarse, echarle ganas al estudio y echarle ganas a la vida. Gracias. También anda por acá Fabiola Montesinos, Vero, acá en Iztapalapa, estuvo muy padre los festejos del Día de Muertos. Saludos para todos, gracias, muchísimas gracias. Por acá también nos escribe Fernando Talavera, Fernando Talavera, dice, Vero, saludos acá en Puebla. Acá en Puebla te escuchamos todas las mañanas, mi familia y yo listos para empezar nuestras actividades este jueves. Muy bien, muchísimas gracias. Se quedan en Así las Cosas, no se muevan, no le cambie, ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas, Ivette Parga Ávila y todo el equipo de Así las Cosas que hace el mejor espacio de las mañanas, su mejor compañía con la mejor información y los mejores análisis. Los espero de mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección de Arabia Saudita consiguió el pase a su segunda Copa del Mundo consecutiva y lo hizo bajo las órdenes de Bernard. Entrenador francés que llegará a Qatar 2022 con 54 años. Además, cuenta con una vasta experiencia internacional y a nivel de clubes en distintas partes del mundo. A manera de antecedente, Renault se desempeñó como futbolista profesional entre 1983 y 1998, época en la que militó en equipos de la talla del AS Cannes,
Stade de Valory
o Draguiña. La realidad es que, aunque sabe lo que es jugar al lado de Zinedine Zidane, nunca fue un defensa de gran jerarquía. Su carrera como director técnico inició en 1999 a nivel amateur. Luego tuvo una breve estancia en el fútbol asiático y regresó para hacerse cargo del Cambridge United inglés,
donde no tuvo éxito y retornó a Francia.
Dentro de su respetable trayectoria ha dirigido a Lille y a combinados nacionales como Ghana,
Costa de Marfil,
Zambia, Angola o Marruecos. Es decir, tuvo una relación estrecha con el balompié africano. Dentro de su palmarés, despliega dos Copas Africanas de Naciones, una con la selección zambiana y la otra con el combinado marfileño. Incluso fue nombrado el entrenador del año en la Confederación Africana en 2012, 2015 y 2018. Fue en junio de 2019 cuando aceptó la propuesta para entrenar a Arabia Saudita
y tras garantizar su clasificación a la cita mundialista,
donde hoy compartirá grupo con Argentina, México y Polonia, renovó su contrato hasta 2027. W Radio y W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Uno de los acontecimientos más icónicos en la carrera de los artistas actuales es sin duda realizar un Tiny Desk.
Mambo con Terestray a la cuenta de file, apagamos los focos, la business life. Pero
ellos siguen con el show. Tiny Desk es una serie de conciertos organizada por NPR Music y se lleva a cabo en las oficinas de la estación en Washington. Así, artistas como Harry Styles, Coldplay, Mac Miller o Dua Lipa han pasado por estas famosas sesiones musicales. Y hoy les quiero recomendar la de Nicki Nicole. Nicole es una artista argentina de 22 años que es la promesa del hip hop en español. En esta sesión podrán escuchar versiones acústicas de canciones como Guapo Traquetero o Baby, con todo un ensamble musical que hace que esta sesión haya alcanzado más de 12 millones de reproducciones.
Por descartar giles que no dan la talla y Guapo Traquetero.
El Tiny Desk lo pueden ver en YouTube o, más fácil, escucharlo en su plataforma de música favorita. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
De Película W, el programa de cine de W Radio.
Platicamos con Alejandro González Iñárritu, quien nos aclaró lo que, como espectadores, pudiéramos confundir o quedarnos cuando alguien trata de recuperar ciertas pinceladas de sus memorias.
Yo creo que es una película profundamente personal. Sí, es una película que terminó esta introspección, terminó como una íntima autoficción. No es autobiográfica porque ese personaje no soy yo. Ni tampoco hay certidumbre ni verdades en la película que no pretendo, porque por eso le puse el título de Falsa Crónica de unas cuantas verdades.
De Película W.
Con Gádica.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh, okay.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas.